Radio Martí, siempre contigo.
Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Este es un boletín informativo. Omara Ruiz Urquiola informó por medio de un video en Facebook que la curadora de arte y también miembro del movimiento San Isidro, Ana Melis Ramos, ya está en libertad y se encuentra en casa de Ruiz Urquiola. También aseguró que su casa, así como las demás viviendas de los miembros del grupo opositor, se encuentra vigilada por la seguridad del Estado y que ella no ha podido salir debido a esta vigilancia. La activista dijo no estar de acuerdo, además, con los artistas e intelectuales que dialogaron con las autoridades del Ministerio de Cultura el día de ayer sin la presencia de Luis Manuel Otero y los demás miembros del movimiento San Isidro. En otras noticias, Amnistía Internacional exigió nuevamente al gobierno de Cuba que cese la represión al movimiento San Isidro. Ricardo Espinosa informa.
La representante de Amnistía Internacional en América Latina, Erika Guevara Rosas, frente a la Embajada de Cuba en Ciudad de México, leyó en video el poema de José Martí, Si ves un monte de espumas, en solidaridad con los artistas de San Isidro, que suelen leer en público para reclamar libertad y democracia.
Si ves un monte de espumas, es mi verso lo que ves. Mi verso es un monte y es un abanico de plumas. Mi verso es como un puñal que por el puño echa flor. Mi verso es un surtidor que da un agua de coral. Mi verso es de un verde claro y de un carmín encendido. Mi verso es un ciervo herido que busca en el monte amparo. Mi verso al valiente agrada. Mi verso breve y sincero es del vigor del acero con que se funde la espada.
Al concluir la lectura del poema, Guevara Rosas exigió al régimen de Cuba el cese de la represión contra los jóvenes de San Isidro.
Desde Amnistía Internacional nos unimos en solidaridad con el movimiento San Isidro y todas las personas, artistas, periodistas, activistas y quienes alzan su voz exigiendo respeto a los derechos humanos en Cuba. Demandamos del gobierno de Díaz-Canel que ponga fin a la represión contra el movimiento San Isidro y contra todas las personas defensoras de los derechos humanos, artistas, periodistas y quienes se atreven a pensar diferente en el país. Demandamos la libertad de Denis Solís, Luis Manuel Otero y Ana Mali Ramos y exigimos de las autoridades cubanas que respeten los derechos humanos, el derecho a la libertad de expresión y el derecho a las personas a manifestarse pacíficamente.
Ricardo Espinosa para Radio y Televisión Martí.
Cientos de personas se sumaron a las protestas el viernes a la noche frente al Ministerio de Cultura hasta terminar la reunión entre representantes de los artistas cubanos que apoyan al movimiento San Isidro y el viceministro de Cultura, Fernando Rojas. Uno de los puntos acordados es que el régimen va a revisar la declaración que tilda de mercenarios a los integrantes del movimiento. Presionado por cientos de artistas independientes, el gobierno cubano se abrió al diálogo, titula el diario 14 y medio. Algunos de los puntos acordados, según una lectura de Catherine Bisquet dio frente a los manifestantes, es que se va a abrir un canal de diálogo con las instituciones, se van a interesar por las situaciones del rapero Denis Solís y del artista Luis Manuel Otero Alcántara con urgencia, se va a organizar una agenda de trabajo múltiple y hay tregua con los espacios independientes, es decir, podrá haber reuniones de artistas en los espacios independientes sin ser hostigados. Esto ha sido todo por el momento del boletín informativo. Siga conectado con nosotros para más información.
Radio Martí presenta Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
La buena tarde y la bienvenida a este programa especial de Cuba al Día, este viernes 27 de noviembre. En esta primera parte de nuestro espacio vamos a dar una cobertura especial a la situación de lo ocurrido en la noche de ayer sobre el movimiento San Isidro, el desalojo por la fuerza por parte de la policía política cubana de los 14 activistas que se encontraban en huelga de hambre. Vamos durante esta primera parte de Cuba al Día, este viernes, a darle cobertura especial a todo lo ocurrido. La bienvenida ahora a la capital cubana a uno de los huelguistas del movimiento San Isidro, Ilan Hernández, luego de lo ocurrido en la noche de ayer jueves, el asalto violento por parte de la policía política. Ilana, primero que nada, a esta hora de viernes, ¿qué es lo que se sabe? ¿Qué has podido averiguar? ¿Qué se sabe de Luis Manuel? ¿Qué se sabe de Arameli? Cuéntanos los detalles que tengas a esta hora del día.
Bueno, ahora mismo tengo entendido que están todos en su casa, menos Luis Manuel Otero Alcántara, porque no lo quieren llevar a la sede de San Isidro, y tengo entendido que puede estar en Cuba y Chacón. Lo fueron a llevar a casa de la hermana, y él estuvo en desacuerdo. La hermana también dijo que no, que él no se iba a quedar ahí porque él tenía su casa. Entonces, pues, estamos todos sitiados. Ahora mismo en mi casa se volvió tremendo corre-corre porque yo salí de mi casa en un carro diplomático y están todos revueltos, según me está comentando mi mamá. O sea, que a los 5 minutos aparecieron más personas allí y nada, o sea, está la situación bastante tensa para ellos.
Se sabe que Anameli fue detenida por segunda vez. ¿Tú dices que ella también ha sido liberada ya?
Sí, ya fue liberada, ya hizo una directa, ya fue liberada. O sea, no nos quieren en prisión, pero tampoco nos quieren en la calle. Nos tienen sin.
Bien, Ileana, detalles para toda Cuba. ¿Qué fue lo que ocurrió a partir de las 8 de la noche con el asalto a la sede del Movimiento San Isidro anoche? Cuenta los detalles, que tú estabas ahí en huelga de hambre.
Sí, nos llevaron a todos a Cuba y Chacón, y de allí no nos bajaron de la patrulla. Estábamos todos allí hasta el momento que no, más de una hora dentro de la patrulla, hasta el momento que nos llevaron a todos a nuestras casas, y hemos estado sitiados, o sea, estamos sitiados aún, y nada, o sea, lo que ha pasado ha sido eso.
Hubo complicidad por parte de Texas, porque incluso denuncian vecinos de la calle Damas 965 que previamente al asalto hasta quitaron las comunicaciones y la electricidad, ¿es correcto esto?
No, quitaron, que yo sepa, quitaron solamente las comunicaciones. O sea, yo no podía hacer directas desde mi Facebook, pero no solamente fue allí, sino en toda la zona. Muchísimas personas denunciaron por Twitter que no podían acceder a Facebook.
Se habló de que habían entrado tres médicos con la preocupación de que podía el periodista Carlos Manuel Álvarez haber entrado al país contaminado con el COVID-19. ¿Entraron de verdad médicos o eran policías de la policía política?
Bueno, esa fue la excusa, pero estamos convencidos de que eran de la policía política. Totalmente.
¿Qué cantidad de gente entraron a la sede?
Imagínate, a 3 por persona.
¿Y cuál fue el tratamiento que le dieron ellos a ustedes? ¿Los maltrataron?
Ni hablaron con nosotros, nos detuvieron, nosotros no nos resistimos en ningún momento. Nos llevaron a las patrullas y hubo un intento de maltrato hacia mí porque yo estaba mirando hacia atrás de la patrulla y vino una policía a decirme que mirara al frente. Yo le dije que yo no era militar, que yo no tenía que recibir órdenes. Y dice, sí, pero a mí me dieron esa orden. Le digo, bueno, te la dieron a ti, pero a mí no. Yo miro para donde yo quiera porque yo soy libre de mirar para donde yo quiera. Allí lo que hay es una pared y el espectáculo está ahí atrás. Y dice, no, esto no es ningún espectáculo. Y yo, sí, esto es un espectáculo. Porque nada más que se le ocurre a ustedes hacer algo así como esto. Entonces, pues nada, la mujer me dijo que mirara de frente a las buenas o a las malas. Y digo, bueno, tú sabrás. Yo seguí mirando a donde me dio la gana a mí. Cerró la puerta y se fue. Y yo seguí mirando a donde me dio la gana a mí.
Ileana, ¿en algún momento hubo interrogatorio o no? ¿Todo fue en la detención estando dentro de la patrulla?
Tomás, nada. Sí. Nadie habló con nosotros. Incluso el supuesto positivo de la COVID, positivo no, dudoso de la COVID, lo llevaron hasta su casa. A todos nos llevaron a nuestras casas. La intención de ellos era sacarnos de ahí.
Que, por cierto, desde el punto de vista de la ley cubana es totalmente ilegal y además esa es la residencia de Luis Manuel Otero Alcántara. Liliana, otro tema importante. Ustedes están ahora ante los efectos de esta toma por la violencia de la sede del Movimiento San Isidro. No se sabe el líder de la organización, Luis Manuel Otero Alcántara, dónde está. ¿Qué va a pasar? ¿Ustedes planean continuar en la protesta hasta que liberen a Denis? ¿Qué han podido conciliar ustedes?
Por supuesto, por supuesto. Tenemos comunicación. Estaremos todos pendientes, seguiremos la campaña de cualquier manera y, bueno, no te puedo decir los posibles planes que tengamos porque...
Pero en algún momento va a haber una respuesta de ustedes y el Movimiento San Isidro a este ataque a la policía política.
Bueno, imagínate, a una acción, una reacción, ahora viene nuestra reacción, vamos a ver qué pasa. Queremos a Luisma en su casa y en algún momento nos tendrán que quitar la vigilancia. Seguiremos la campaña por la liberación de Denis Solís González, porque él no tiene por qué estar preso, y vamos a ver qué es lo que pasa a partir de ahora.
Ileana, muchas gracias ahí y mucha suerte, y nos mantenemos en vigilia informativa con toda esta situación.
Ok, Tomás, un abrazo.
Bueno, era Ileana Hernández en la capital cubana. Las primeras reacciones luego de la penetración por parte de la policía política en la sede del Movimiento San Isidro, donde todo esto que ocurrió en la noche de este jueves. Vámonos a continuar en este programa especial en Cuba al Día, aquí en breve.
Pero
en
esta jornada especial de viernes 27 de noviembre, luego de todo lo ocurrido la víspera con el Movimiento San Isidro, el asalto por parte de las fuerzas especiales del Ministerio del Interior a la sede del Movimiento San Isidro en la calle AMA 965, alguien que estuvo allí varios días en huelga, el científico y biólogo Oscar Casamella, lo tenemos en línea a la capital cubana. Oscar, buenas tardes. ¿Cuál es la situación a esta hora del día que permanece detenido Luis Manuel Otero Alcántara porque se le niega a regresar a su casa en una movida claramente ilegalmente? ¿Qué es lo último que sabe, Oscar?
No sé mucho más que eso también. Los demás fueron liberados, están en sus casas. Estamos preocupados por Luis Manuel, no sabemos de Luis Manuel y eso. Que Luis Manuel tuvo, o sea, la salud de Luis Manuel, digamos, está bastante dañada, porque él inició durante varios días una huelga de hambre y de sed, aunque después volvió a tomar agua, a hidratarse, los últimos días, ¿no?, antes de ser detenido ayer. Entonces estamos muy preocupados tanto por la salud como por la seguridad de Luis Manuel.
Oscar, evidentemente esto fue planeado con todo un propósito por parte de la policía política de aprovechar la presencia ahí del periodista independiente Carlos Manuel Álvarez, a quien ellos mismos permitieron entrar legalmente todo sin problema, y alegar de que puede tener el COVID y que dio alterada la prueba para justificar el asalto a una propiedad privada donde había un grupo de 14 activistas en vigilia pidiendo la libertad de Denis Solís. ¿Cuál es tu lectura de todo esto? ¿Hubo un propósito? ¿Esta era la intención por parte de las autoridades cubanas?
Las autoridades cubanas estaban desesperadas tratando de terminar, acabar de sacar a todos los huelguistas y activistas de ahí de la sede. Ellos llevaban muchos días sitiando el lugar con operativos que, digamos, con un gasto económico tremendo de mantener a todas esas personas, a todos esos represores y policías en posta en varias calles a la redonda del lugar, con ambulancias, con perseguidoras, con todo el suministro de comida que había que llevarle a esas personas que estaban ahí 24 horas en varios turnos. Y sí, ellos coincido contigo, efectivamente aprovecharon la presencia de él para tratar de justificar de forma muy burda, porque realmente justificar esta digamos este desalojo. Porque si Carlos Manuel, si hubo un problema con el PCR del aeropuerto para la detección de COVID de Carlos Manuel, perfectamente los médicos podían haber tomado la muestra ahí dentro de la sede del Movimiento San Isidro. No había que haberlo sacado, no había ningún riesgo. Además, Carlos Manuel estaba, vaya...
No, además, Oscar, ellos lo dejaron entrar y esas pruebas, tengo entendido, PCR, muchas de ellas son de rápido resultado. O sea que ellos vieron, en mi opinión personal periodística, la posibilidad de usar esto para manipular y justificar la agresión contra el Movimiento San Isidro.
Exactamente, pero incluso hasta mal justificado. Primero, porque no ofrecía ningún peligro para el contagio, para propagación de epidemia, porque él estaba dentro de ese lugar y no había salido. Llevaba ya varios días dentro de ese lugar y no había salido ni iba a salir. Eso es primera. Segunda, porque si hubiera habido un problema con la toma de la muestra, ellos podían haber repetido y tomado otra muestra ahí adentro. No tenían que sacarlo de la sede para hacer la toma de la muestra. De hecho, en muchos países pusieron carpas en las calles, los sistemas sanitarios, y le tomaban a la gente en la calle la muestra de PCR con un hisopo por fosas nasales o en garganta, en la boca. Eso de obligarlos a salir para tomar la muestra a Carlos Manuel, eso es simplemente una excusa burda y mal hecha, ¿no?
Oscar, otro problema que hay aquí importante, ellos han liderado el resto del grupo ya, nos decía hace unos minutos Ileana Hernández que es posible que esté en la unidad de Chacón, Luis Manuel Otero Alcántara, porque se niegan a llevarlo a su casa. Aquí tienen las autoridades cubanas un problema tremendo, porque esa es la propiedad de Luis Manuel Otero. ¿Cómo se le va a impedir el regreso a su casa? Con el propósito exprofeso de las autoridades cubanas de evitar que se siga reuniendo el movimiento San Isidro.
Pues la verdad es que no sé qué es lo que va a ocurrir, no sé. O sea, esto es totalmente ilegal, por supuesto. Esto no tiene ninguna base legal para mí. Esto es un abuso de poder y ellos lo que no quieren es que vuelvan las personas de nuevo a casa de Luis Manuel. Ese lugar ellos quisieran clausurarlo, por supuesto.
Finalmente, Oscar, esto, independientemente de la agresividad y de la manera que la policía política se ha proyectado nuevamente, no es primera vez que ocurre, pero es una reiteración. Desde el Parlamento Europeo, el gobierno norteamericano, diplomáticos occidentales, esto ha tenido una repercusión mediática en contra del gobierno cubano tremenda. ¿Cómo ves tú la repercusión internacional que ha tenido este asalto a la sede del movimiento San Isidro por parte de la policía política?
Bueno, yo creo que es una buena noticia que muchos gobiernos democráticos y muchas organizaciones y muchas personalidades, digamos, de la región de Latinoamérica y del mundo, pues hayan seguido y presenciado el modus operandi de la policía política cubana y nada, tengan más argumentos para denunciar y acusar al poder cubano de estas violaciones de derechos humanos contra personas, contra activistas pacíficos que no habían cometido ningún delito porque estábamos todos dentro de la propiedad privada de la casa de Luis Manuel, que no habíamos dañado ningún bien, no habíamos agredido a nadie, fue todo lo contrario. Nosotros estuvimos sufriendo desde ataques químicos hasta el asedio de delincuentes que se coordinaron con la policía política para dañar la propiedad de Luis Manuel y hasta para agredirlo, porque lo agredieron con una botella que le tiraron. En fin, yo creo que fue bueno que alcanzara esa visibilidad, digamos, los hechos del movimiento y que llegaran a oídos y a ojos de muchas personalidades. También me sorprende y quiero agradecer la solidaridad de muchas personas que se pronunciaron, que nos mandaron cartas, que mandaron cartas a otras organizaciones internacionales hablando de nuestra situación. O sea, hay muchas cosas positivas y también se activó la sociedad civil cubana. Hay muchas personas que antes eran indiferentes a lo que estaba pasando en la esfera política, pues se sumaron a pronunciarse y se solidarizaron con nosotros.
Oscar, finalmente, otra evidencia de la complicidad de las empresas estatales con la policía política cubana. En medio de todo este escenario anoche, pues la empresa estatal de telecomunicaciones de Cuba, de Texas, pues cortó el acceso a redes sociales y el acceso a las cuentas de cada uno de los que estaban ahí en medio del operativo policial, en una clara ilegalidad y complicidad con un poder policial.
Sí, exactamente, pero es que desde nosotros llegamos el lunes 16 de noviembre a casa de Luis Manuel, a la sede de ahí del Movimiento San Isidro. El martes 17 de noviembre ya muchos de nosotros no teníamos ningún tipo de servicio telefónico, ni siquiera podíamos llamar. O sea, está claro, esto es una de las características que tienen las dictaduras totalitarias. Todo está centralizado y controlado por el poder.
Oscar, lo último que supimos de Omar Arroyo Urquiola fue que fue liberada en altas horas de la noche. ¿En la mañana este viernes ha sabido algo de Omar? ¿Cómo está él?
Bueno, hasta donde sé, siguen, o sea, no han vuelto a detener a ninguno de los que fueron liberados ayer hasta donde yo sé. Solamente tenemos incertidumbre por Luis Manuel, por el estado de Luis Manuel. No sé, no tengo nuevas noticias de Omar.
Gracias en la capital cubana al bioquímico Oscar Casanella para nuestro espacio Guardia. Gracias, Oscar.
Bueno, un abrazo para ustedes y muchas gracias por darnos voz desde Cuba a los que estamos tratando de cambiar para tener una Cuba democrática y un Estado de Derecho.
Era en la capital cubana el científico cubano Oscar Casanella. Y continuamos este programa especial de Radio Martí con nuestro próximo invitado. Bueno, y para cerrar este programa especial este viernes 27 de noviembre, les damos la bienvenida en la capital cubana a alguien acostumbrado a lidiar con esta situación frente al castrismo por muchos años. Se trata de la opositora cubana Marta Beatriz Roque Cabello, economista y única mujer condenada durante la Primavera Negra del 2003. Buenas tardes y bienvenido a este programa especial, Marta.
Buenas tardes, un saludo, un gusto estar en un programa especial.
Marta, repercusión de lo ocurrido hace apenas 12 horas, la policía política irrumpió y desalojó a los 14 jóvenes que estaban en la calle Damas 965 en San Isidro, La Habana Vieja, ayer por la noche, alegando la perspectiva de que podía haber una propagación de epidemia producto de que Carlos Manuel Álvarez, el periodista y uno de los fundadores de Estornudo, era uno de los que estaba ahí, había acabado de llegar de Estados Unidos. Aún a esta hora, hoy viernes, permanece detenido Luis Manuel Otero Alcántara porque no se le permite regresar a su casa, vive ahí en Damas 965 en San Isidro. En el contexto de lo que está ocurriendo, ya este viernes, Marta, hay repercusiones importantes de los gobiernos de la República Checa y la República y el Reino de Holanda, que han denunciado la represión en Cuba en contra del movimiento San Isidro. Y a esta hora del mediodía, en noticias que están fluyendo a través del portal de noticias CiberCuba, pues aparentemente artistas cubanos se han plantado frente a la sede del Ministerio de Cultura cubano en apoyo al movimiento San Isidro. Aparentemente un grupo de jóvenes que apoyan al movimiento San Isidro están allí demandando ver al ministro, según informó en Facebook el usuario Julio López Casal. Están exigiendo que las autoridades los atiendan y es lo que está ocurriendo. Tu lectura, Marta Beatriz, de todo lo que ocurrió en la noche de ayer, esta complicidad por parte de Texas con la policía política, el desalojo, pasearon estos jóvenes por las estaciones de policía, después los devolvieron a sus casas y aún permanece desaparecido, se desconoce dónde está Luis Manuel Otero Alcántara.
Sí, primero que todo, déjame decirte también que la delegación de CAM del Parlamento Europeo, que está presidida por el Partido Verde, se adhirió al comunicado de condena a la Subcomisión de Derechos Humanos para Cuba. Yo creo que eso es un paso también importante para el problema de la resolución de derechos humanos que hay entre Cuba y la Unión Europea. Yo pienso que ha sido un escándalo a nivel provincial en la ciudad de La Habana, y en particular, ¿por qué? Porque este barrio de San Isidro es un barrio que está en el corazón de La Habana Vieja, y toda la gente salió a ver lo que estaba pasando, y muchas personas más lejos de eso, porque sonaban las ambulancias, sonaban las patrullas, y fue algo de verdad escandaloso que ya venían preparando. O sea que hay que decir cómo es posible que hubieran dejado entrar a Carlos Manuel Álvarez allí si no dejaban entrar ni a periodistas, ni a diplomáticos, periodistas extranjeros, digo, ni a diplomáticos, ni a monjas, ni a sacerdotes, no dejaban entrar a nadie. Y entonces esto es algo que estaban preparando desde el 24 de noviembre, que no ejecutaron el 25 por ser el día de la muerte de la piedra, y que entonces aprovecharon la noche del 26, precisamente porque la gente estaba bastante entretenida con el problema de San Giving Day. Pienso que esto no se queda así. Creo que las personas que estaban allí son personas muy valientes, no las ubico dentro del plano político, son muy valientes dentro de su plano artístico. Están defendiendo a un artista que es una persona que ha estado con ellos durante mucho tiempo, lo están defendiendo, y también están defendiendo al pueblo de Cuba al estar pidiendo que quiten las tiendas de moneda libremente convertible. No creo que este acto de locura, yo diría, de la dirección del régimen, pues sea un acto que esté mal pensado. Creo que lo pensaron mucho, decidieron hacerlo para terminar con este foco de atención internacional, pero me parece que este foco se les va a multiplicar. Y esto pienso que en un futuro, antes de que se termine el año, vamos a estar viendo la repetición de este programa de televisión, le podríamos decir, vamos a estar viendo la repetición de este programa de televisión en varios lugares. Claro, los artistas se apoyan mucho entre sí, y esto es algo que hay que destacar, porque artistas que no tienen nada que ver con el movimiento han salido a apoyar el movimiento. Entonces, para mí...
No, Marta, disculpa que te interrumpe, este es el estreno de el general de brigada Lázaro Alberto Álvarez Casas, quien fue resignado hace 48 horas, nuevo ministro del Interior cubano, en sustitución de el señor Gandarilla Bermejo, quien murió el martes en La Habana.
Sí, pero este nuevo ministro ya estaba en funciones, porque Gandarilla estaba enfermo.
Es un buen punto, sí.
Al ser viceministro ya estaba en funciones. Bueno, te decía que creo que vamos a tener San Isidro para rato.
Mata a ti, Roque Cabello. Concluyendo todo lo que ha ocurrido en el contexto actual, hablamos con Ileana Hernández hace 3 minutos, como te dije, y han dicho que ellos van a continuar de alguna otra manera, que no quisieron anunciar, pidiendo la liberación de Denis Solís. ¿Cuál es el impacto de todo esto que ha ocurrido y cómo puede terminar esto, Marta?
Mira, te voy a decir, desde el punto de vista social, con la situación que tenemos de Internet, que se conoce perfectamente, la gente ha tenido acceso a saber esto. Personas que no tienen nada que ver ni con la disidencia, ni con nada por el estilo, me llaman, me preguntan, y tenemos una serie de gente atrás del problema. ¿Quiere esto decir que ha tenido un costo social? Indiscutiblemente ha tenido un costo social. Y yo pienso que va a seguir teniéndolo. No es algo que ha terminado, es algo que va a continuar. Y que ellos, que ya aprobaron en sí lo que es en particular estar en huelga, estar aislado, estar sometido al hostigamiento de la dictadura, ellos que ya lo probaron una vez no van a tener ninguna duda en seguirlo probando. O sea, pienso que este grupo, y quizás uno un poco más grande, se va a reunir de nuevo y van a volver a hacer algo similar.
Las gracias a la capital cubana, a la economista Marta Beatriz Roque Cabello. Concluimos así nuestra primera parte de Cuba al Día, este viernes 27 de noviembre. Nos vamos a la pausa informativa. En breve estamos de regreso.
En breve regresamos con más de Cuba al Día.
Hola, soy Marisela Verena. Y quiero darle un abrazo a mis hermanos. Y con mi abrazo, espero que ustedes y sus seres queridos estén bien. Con salud y con la fe en que lograremos superar esta difícil prueba por la que pasamos todos. Y si de algo sabemos nosotros los cubanos, es de pruebas y retos penosos. Y siempre echamos pa'lante. Que esta experiencia nos ilumine y nos guíe para elevar la conciencia colectiva en el mundo de que logremos nuestro potencial de compasión, de amarnos los unos a los otros, de amar a los animales y a la naturaleza. Quiero enviarles mi deseo ferviente de que están cuidándose. Es tiempo de estar en casa, juntos, reafirmando los lazos familiares, reconociendo que nuestra seguridad está en nuestros afectos. Y no subestimen su capacidad de visualizarse sanos. Nuestro poder es ilimitado. Nuestras células son inteligentes. Saldremos de esto mejores y más fuertes. Y que Dios nos bendiga.
Nací en una tierra que tiene la entraña preñada de sol.
Radio Martí, siempre contigo.
Ay, no más.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, bienvenidos a las noticias como son, acá en Radio Martí, por supuesto, en este segmento del programa. Vamos a tocar un tema que yo estoy seguro que nos lo van a agradecer mucho de nuestros radio oyentes. Y tiene que ver con el COVID-19, tiene que ver con el coronavirus, como también le llamamos en sentido general, ¿no?, a esta enfermedad del COVID-19. Y sobre todo vamos a partir de las vacunas. Porque, señoras y señores, cuando usted se pone a leer, sobre todo, la cantidad de información que hay sobre las vacunas, estamos hablando de, o sea, por lo menos, hay unas 9 vacunas que están en este momento ya a punto de salir, a punto de ser aprobadas, pero hay diferencias en cuanto a la tecnología entre una y otra. Y la cantidad de información que hay en redes sociales, los cubanos que no tienen acceso a las redes sociales, bueno, pues tienen que ceñirse solamente por las informaciones que les dan, las informaciones del noticiero, etcétera. Pero los que tenemos acceso a las redes sociales, y muchos en Cuba lo tienen, se encuentran con una cantidad de información que en la mayoría están manipuladas, en otras ocasiones son falsas, y yo le tengo mucho temor a las redes sociales en cuanto a las informaciones científicas, informaciones políticas, etcétera. Y por eso yo siempre me voy a la mata, como se dice en Cuba. Y la mata en este caso es un médico, y sobre todo un médico en el que uno confía. Yo personalmente confío, nosotros en Radio Martí confiamos, y me refiero al doctor Manrique Iriarte, médico cubano, actualmente labora en los centros médicos Wellmax, acá en la ciudad de Miami, y con él vamos a conversar. Saludos, doctor Manrique Iriarte, gracias por acompañarnos.
Un saludo a ti, amado, y a toda nuestra audiencia en nuestra querida patria Cuba.
Mira, quiero comenzar por la vacuna del COVID-19. La comunidad científica ha recibido con tremendo entusiasmo, doctor Manrique, ha recibido con tremendo entusiasmo la farmacéutica, la noticia de la farmacéutica Pfizer, que dice que ya tiene en un 95% de efectividad una vacuna que puede estar próximamente ya en el mercado, por lo menos ser aprobada por la comisión que se dedica a esos asuntos acá en Estados Unidos. Sin embargo, he escuchado que hay dos tipos de vacunas. Una que usa la tecnología ARN y otra que usa la tecnología que es una vacuna de vectores, virus, que no dañan la salud. Y sin embargo hay alguna, yo decía lo de las redes sociales y por aquí comienzo con toda intención, doctor, porque hay muchos que dicen que este tipo de vacuna con tecnología ARN puede cambiar la cuestión genética del organismo y ser muy peligrosa. Denos su opinión para comenzar por aquí y después nos vamos a otros temas del COVID-19.
Bueno, amado, muy buena pregunta y muy buena introducción, porque realmente lo que te voy a dar no es mi opinión. Cuando te vaya a decir mi opinión, te digo es mi opinión, pero esto es una realidad. Ninguna vacuna aquí cambia la genética de ningún ser humano, ni las vacunas están diseñadas para eso, y todo eso está muy lejos de la realidad. El proceso de cómo hacer una vacuna varía sencillamente, y lo que se trata de imitar con las vacunas estas de tipo ARN es que llegue al final de del problema. Es que cuando usted inyecta la vacuna en el ser humano se produzca una proteína que es muy similar al spike protein, a la proteína que está en la cubierta del virus. El organismo entonces interpreta que ha sido atacado por el virus y genera una respuesta inmune a esa proteína, que no es el virus. Lo que estamos haciendo básicamente, y en términos coloquiales, es engañar al organismo para que éste monte una respuesta inmune, y una vez que el organismo se enfrente al virus en sí, pues ya este virus se rinda absolutamente inocuo, ¿no?, por la acción del sistema inmune. Todo lo demás que se dice alrededor de esto, de que si la manipulación genética y si todo lo demás, es absolutamente fantasía, de gente que nada, esto son cosas, es el precio, ¿no? De tener, y son las partes negativas que tienen también los medios sociales, que también tienen muchísimas cosas positivas. Pero lo importante es que la gente sepa de que sí, que las noticias científicas debe verificar siempre las cosas que escucha, las noticias científicas, políticas y todas las cosas importantes. La gente debe ir a la fuente, debe buscar las publicaciones científicas, los lugares, y escuchar a la gente que hable con un poco de autoridad y no a cualquier muchos fantoches que se ponen a hablar boberías por ahí y me mandan cosas a mí también que yo me río, ¿no? Preguntándome y muchos amigos y gente me llaman y me preguntan, ¿y esto es verdad? Le digo, pero por Dios, ¿cómo se le ocurre? Pero bueno,
adelante. No, le decía, doctor, hay una cantidad de informaciones en redes sociales, informaciones no, desinformaciones en redes sociales precisamente. Básicamente, yo estoy haciendo este programa con usted un poco que para desmontar todo eso, porque en Cuba, que las redes sociales para muchos en este momento es algo novedoso y no las conocen tan bien, cuando, por ejemplo, en Cuba usted tiene un dinerito, le pone unos datos móviles al teléfono y usted se encuentra, abre una cuenta en Facebook y usted se encuentra en Messenger que le comienzan a mandar una serie de videos de grandes hombres explicando el peligro de las vacunas y el peligro de todo. Usted dice, Dios mío, ¿dónde estoy? Por eso es este programa que estoy haciendo especialmente con usted hoy. Pero quiero quedarme en algo que usted dijo, porque yo he escuchado, he leído, lo mejor que yo tengo es que no soy médico y no conozco nada de medicina, por eso puedo hacer preguntas que suenan a veces un poco estúpidas, ¿no? Pero bueno, creo que es la función mía. Había oído que parte de los problemas graves que había con este virus es que cuando la persona se infectaba, la respuesta del cuerpo era tan virulenta que producía incluso inflamaciones y podía hasta matar a la persona como respuesta al virus. Y entonces, si usted en una vacuna le está dando dosis de esa enfermedad a ese cuerpo, ¿cómo se establece que esa respuesta no sea tan virulenta cuando se enferma por primera vez?
Bueno, es muy diferente. En primer lugar, y la pregunta no es estúpida, es buena. En primer lugar, la dosis a la que vas a enfrentar al cuerpo, la carga viral del antígeno en una vacuna es una carga absolutamente ínfima, y como te dije, no es viral, son partículas del virus que se asemejan, partículas que el virus contiene, y es una cantidad ínfima a la cual el organismo va a montar una respuesta inmune y después va a combatir al virus. En el caso de la infección, es una infección con el virus en sí y con millones y millones y millones y millones de organismos virales atacando al organismo al mismo tiempo. Por tanto, la respuesta inflamatoria con relación a una infección es muchísimo diferente a la respuesta inmune a una vacuna. La respuesta inmune a una vacuna es absolutamente lo más que le puede dar una fiebrecita a la gente. No sé si te acuerdas, cuando nos vacunaban, que éramos pequeños, nos daba una fiebrecita, una bobería, nos sentíamos mal porque es el sistema inmune reaccionando a esa vacuna. Sin embargo, la infección en sí causa un proceso inflamatorio que, como tú bien dices, una de las cosas en la que hay, que no sabemos por qué, pero hay gente donde la respuesta inflamatoria es tan grande, se produce una revolución citoquímica, si queremos usar término ya político.
Claro.
Una revolución citoquímica se produce donde las mismas sustancias, las citoquinas, interleuquinas y demás, que el organismo produce para combatir el proceso, terminan dañando al organismo, terminan provocando, desencadenando la cascada coagulatoria, provocando coágulos y demás, y dando al traste con la vida. Hay personas, no sabemos si eso es dependiente de la carga viral, de que hay gente que se infecta con más virus que otra, hay otros que nada más se infectan con poquita cantidad de virus, el virus no se replica en el organismo con la cantidad suficiente y la carga viral es menor. No sabemos si esa respuesta es más idiosincrática, o sea, si hay un grupo de personas que va a reaccionar de manera más violenta que otras. Y a lo mejor es una combinación de las dos cosas, de causas virales y causas del organismo huésped, lo que convierte a la enfermedad en algo mortal y lo que también la convierte en inocua en una inmensa mayoría de las personas infectadas.
Es increíble cómo funciona este o cómo ha funcionado este virus, ¿no? Doctor, otra pregunta que a mí me llama mucho la atención. Sale Pfizer, el laboratorio Pfizer y BioNTech, salen con la vacuna el 95% de efectividad. Inmediatamente comenzamos a escuchar, allá sale Moderna, otro laboratorio que está haciendo otra vacuna, anoté aquí la mRNA 1273, olvídense los números. Sale Moderna, el laboratorio Moderna, hablando de una tasa de efectividad del 94%. Después sale, o al mismo tiempo simultáneamente, Oxford AstraZeneca sale con la vacuna que ya también están a punto, amén, por supuesto, de la Sputnik rusa y de otras vacunas. Incluso yo no sabía, hay una vacuna que estuve leyendo antes de hacer este programa, una vacuna india que también se está experimentando. Están los laboratorios Johnson & Johnson, de tremendo prestigio, y tienen también una vacuna que han estado probando en Brasil, Argentina, en Estados Unidos, en Colombia. Es decir, estamos hablando de que de buenas a primeras salen toda una serie de vacunas que se están procesando. Esta carrera por sacar mi vacuna primero, ¿a usted le preocupa como científico, como médico?
Son un total de 100 y pico vacunas que están en el pipeline, como se dice en inglés, mi querido amigo. Más de 100 compañías están en este momento en la producción de una vacuna. Y bueno, incluyendo Soberana, ¿te olvidaste de Soberana?
No, es que esa la íbamos a dejarla para el final.
Hay muchísimas, hay alrededor de 100, más de 100 vacunas en este momento en el pipeline. Aquí el proceso comenzó en el mes de febrero, cuando los científicos chinos descubrieron la información genética, el DNA completo, el genoma completo del virus. Los chinos pusieron en manos de la comunidad científica internacional dicho genoma,
de manera tal de que
todo el mundo lo tuviera y pudieran las compañías y los gobiernos comenzar a contribuir a hacer la vacuna, ¿no? Porque se comprendió que esto era un problema de dimensiones mundiales, de dimensiones pandémicas, valga la redundancia. A mí, esto ha sido en tiempo súper, súper, súper récord. Hay que recordar que la vacuna que tenía récord hasta ahora en rapidez, creo que fue la de la polio, o la del sarampión, ahora no recuerdo cuál de las dos fue, que fue un periodo de aproximadamente 4 años, desde que se comenzó la producción hasta que se salió al mercado la vacuna. En este caso, tenemos que en un año tope ya vamos a tener vacuna en la calle. Definitivamente, esto se debe a un esfuerzo mancomunado mundial y a que las infraestructuras ya están más creadas. El proceso de engranaje para poner en producción dicha vacuna, toda la cuestión logística se ha ido adelantando. Recordemos que parte de la estrategia del gobierno de los Estados Unidos fue poner en práctica la llamada Operación Relámpago, Operación Warp Speed, que se decidió poner en la etapa de producción ya millones de dosis de esta vacuna, aún sin saber si va a ser efectiva o no. Y ellos están produciendo la vacuna de Moderna por los millones, pues. Están produciéndola por los millones, igual que la de AstraZeneca. De manera tal que cuando salga la data científica, si la vacuna es inefectiva, lo único que perdíamos era dinero. Pero si le dábamos la patada a la lata y la vacuna era efectiva, pues entonces iba a adelantar meses y meses, sino años de producción y de poner esto a la disposición de los pacientes. Y eso es lo que ha ocurrido. Estamos, todas las cosas han confluido a nuestro favor, de manera tal que la data parece ser excepcionalmente positiva, tanto la de Pfizer como la de Moderna, como la de AstraZeneca, que son las tres primeras. No dudo de que todas las otras, aunque vengan con datos que difieran un poquitico, a mí me parece que la inmensa mayoría de todas las otras, ya que se ha usado el mismo genoma, se está usando básicamente casi siempre la misma tecnología, van a tener más o menos el mismo grado de efectividad. Y vamos a tener muchísimas compañías que van a tener vacunas disponibles. De manera tal que esto, a mí lo que me habla es de que ha habido un esfuerzo mancomunado mundial dado a la envergadura del problema. Y si causa o no preocupación, que es tu pregunta en sí, debo decirte de que los estudios se están haciendo. Claro, faltaría ver qué ocurre con los vacunados en los próximos 5 o 6 años. Pero vamos, estamos en el medio de una pandemia donde hemos visto a vecinos morir, a amigos y demás. Yo no creo que por esperar si a un 1 o 0,2% de una persona va a tener un efecto colateral que yo no sé ahora, yo voy a dejar de vacunarme. Me parece a mí que en este caso el beneficio de vacunarse es muchísimo mayor que cualquier riesgo que se corra al hacerlo. Y eso es lo que tiene que tener presente la gente. La vacuna no va a ser obligatoria, la vacuna va a ser voluntaria. Pero yo creo y le pido a las personas que me escuchan siempre, tanto en la radio aquí como ahora que estamos hablando por Radio Martí, que sean consecuentes con la información científica y que por favor se vacunen. Es muchísimo mayor el beneficio que estamos obteniendo y que vamos a obtener de la vacuna que cualquier efecto colateral que todavía no conozcamos.
Bueno, pues usted lo van a vacunar, usted se va a poder vacunar primero que yo, porque usted está en la primera línea de fuego viendo pacientes como médico, y a nosotros los periodistas nos van a dejar para el final. Pero de todas maneras, confíe en que Amado Gil sí se vacuna en cuanto tenga el primer chance. Además, tengo puestas todas las vacunas que existen. Creo que fui uno de los que estrenó la vacuna del flu este año en esta temporada. Doctor, hay otro tema que a mí me llama muchísimo la atención, que es el médico. Porque si bien la vacuna es importante, el medicamento que se le pueda dar un medicamento de tratamiento o incluso hasta preventivo es hasta mejor que la vacuna, como ha pasado con esto de la influenza, que hay su vacuna para la influenza, pero también hay un tratamiento, ¿no?, que se puede utilizar. En cuanto a tratamientos, ¿se ha desarrollado con la misma rapidez que la vacuna?
Bueno, hasta ahora los tratamientos que teníamos más efectivos eran los tratamientos de sostén. Bueno, vamos a decir, el mejor tratamiento es el preventivo, y sigo diciendo que el mejor tratamiento para esto es la máscara y el distanciamiento social. Habiendo dicho eso, que parece ya cliché, pero que no lo es, porque hay que repetirlo hasta la saciedad. Los tratamientos, una vez que uno está enfermo y entraba ya en la fase grave de la enfermedad y caía en el hospital, pues teníamos el antiviral Remdesivir, que demostró en estudios clínicos que disminuía la cantidad de días con síntomas en aproximadamente unos 4 o 5 días, o sea, resultados bien pálidos. Y vimos muchísimas, también se usó o se usa todavía plasma de convaleciente. Se usan toda una serie de cosas, tratamientos de sostén. Se han usado hasta dosis altas de vitamina C, se ha usado doxiciclina, que es un antibacterial, una de las tetraciclinas, que también tiene propiedades inmunomoduladoras. O sea, muchísimas cosas que se están usando en los protocolos de los hospitales. Pero solo hasta recientemente, solo hasta la semana pasada, el mismo día que Pfizer salió con la data y la solicitud de la aprobación emergente para el uso aquí en los Estados Unidos de la vacuna, ese mismo día opacó eso un poco la noticia de la aprobación para el uso emergente de un anticuerpo monoclonal hecho por la compañía Eli Lilly, que es el Familumab, y es algo que no puedo decir muy rápido porque se me traba la lengua. Es un anticuerpo monoclonal que básicamente... De esta es la manera que se ingenió esto. O sea, se cogió una persona que había estado expuesto al COVID-19, a esta persona se le sacó un anticuerpo específico en contra del virus del COVID-19, y este anticuerpo específico básicamente se ha reproducido en cantidades industriales para ponérselo a los enfermos. Lo bueno de esta medicina es que es una medicina que se le puede dar a los enfermos con síntomas leves a moderados, enfermos que no necesitan hospitalización. Claro, como hay una producción bastante limitada del fármaco y como los recursos son finitos, las indicaciones actuales y los hospitales que lo recibirán lo aplicarán a los pacientes con síntomas leves, pero que tengan un alto riesgo de sufrir enfermedad grave, como son las personas mayores, las personas con condiciones preexistentes. Falta un poco definir qué vamos a considerar comorbilidades y cómo qué vamos a considerar como alto riesgo para aplicarle este anticuerpo monoclonal. Ese es uno, y el otro que también ya recibió autorización para el uso emergente fue la compañía Regeneron, que fue el que se le administró al presidente Donald Trump cuando fue infectado recientemente por el virus. Estos dos medicamentos son los trial clínicos que hay sobre ellos, son bastante halagadores. Se sabe que acortan a sobremanera la virulencia de la enfermedad, y que además disminuye los síntomas y que además previene la enfermedad grave. Las cosas negativas que tienen es que es una infusión, no es una pastilla que usted se podrá tomar. Hay que ponerla en un hospital por un personal especializado. ¿Qué sucede si estos hospitales los tenemos llenos y los enfermeros están ocupados en otras cosas? ¿Cómo vamos a ocuparlo entonces para ponerle la infusión a un paciente que tiene síntomas leves? O sea, de aquí se desprenden también toda una serie de retos logísticos que para el ojo no bien entrenado no lo ve, pero que definitivamente sí lo son. Pero esos han sido los dos avances terapéuticos más importantes de las últimas semanas.
Qué bueno, porque yo me imagino que con el tiempo ya usted podrá comprar ahí fuera de, sin receta, algo en la farmacia también para mejorarse del virus. Aunque de momento, y lo repito, es verdad, la máscara, el distanciamiento social, no pegarse de una persona a la otra, y nada, y eso es lo fundamental. Doctor, usted propuso un tema, y ya con esto vamos a ir finalizando, usted propuso un tema y habló de la soberana. No, creo que la soberana no tiene mucho, por lo menos yo estuve buscando información y en las publicaciones más importantes del mundo que hablan sobre todas las vacunas, no aparece la soberana, incluso aparece, la Sputnik sí aparece, pero no la soberana. Creo que esto es algo más del gobierno cubano, no sé cómo interpretarlo, no quiero avanzar una opinión sin una base científica, ¿no?
Mira, yo tampoco, Amado, hay que tener en cuenta que a pesar de que nosotros reconozcamos toda la cuestión política en Cuba, estemos opuestos a ella y a través de los años lo hemos manifestado públicamente, también hay que saber y hay que reconocer que hay profesionales de muy alto nivel y de muy alto rango, colegas que trabajan en Cuba y que sabemos que quieren hacer y que hacen las cosas bien. Por tanto y demás, yo sin información no me atrevo a especular ni a decir sobre algo de lo que no tengo data. Solamente quiero decirte algo. Para realizar estudios clínicos de una vacuna o de cualquier cosa, lo primero que hay que tener es un lugar donde tú lo vayas a probar. La enfermedad tiene que ser prevalente. O sea, si tú vas a probar una vacuna contra el COVID, tú tienes que ir y probarla en una población. El estudio clínico se tiene que desarrollar en una población donde la incidencia de COVID sea alta. Porque si no, si la incidencia de COVID es baja, tú no sabes si la gente no se enfermaron porque no se están enfermando o no se enfermaron por la vacuna que le pusiste. No sé si me explico.
Sí, claro, claro.
De manera tal que si Cuba está reportando los datos, sean falsos o sean verdaderos, no lo sabemos. Si tomamos como verdadero, lo tomamos como hecho, los datos que reporta oficialmente el gobierno como verdadero, tenemos que la incidencia de casos es verdaderamente ínfima. Y probar hacer estudios clínicos significativos de una vacuna en una población donde el ataque de la enfermedad, lo que se llama el attack rate, es tan pobre, no va a poder salir un estudio clínico que tenga el poder estadístico a decir que la vacuna es efectiva o no. A menos que esa vacuna sea aprobada en otra población que sí tenga un ataque alto de la enfermedad, como la población brasileña, que fue donde se probó la de AstraZeneca. De manera tal que yo no sé dónde ellos están haciendo los estudios clínicos. Sí creo en el profesionalismo de los médicos cubanos, del profesional cubano en general, y quiero decirte que profesionalmente les siento muchísimo respeto, a pesar de tener bastante desconfianza cuando las cosas vienen del régimen de La Habana.
Claro, porque dicen que en una boca mentirosa la verdad se hace dudosa, ¿no? Así se dice, pero correcto. Bueno, hay un artículo de 14 y medio, el diario digital independiente 14 y medio, que titula La ciencia cubana, víctima de la propaganda y de la codicia. Y en un subtítulo dice, el éxito de la pandemia se debe más a la prevención del contagio que a una industria biotecnológica de contrastada solvencia. Y es verdad. Yo creo que lo más importante es prevenirlo, y la forma más eficaz de prevenirlo es distanciamiento social, uso de máscaras, lavarse las manos y tener sentido común. Si hay una persona que está tosiendo, estornudando, no se le acerque, ni por lo que dijo el cura, como se decía en Cuba. Doctor, le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros, que haya sacado tiempo de su ocupado tiempo y que haya estado con nosotros. Yo creo que ha sido interesante la explicación, ahí están los detalles, y bueno, pues ahora a la gente a entender lo que dijo el doctor Manrique Iriarte. Gracias, doctor.
Un gran abrazo, amado, y saludo a José Luis Ramos, que no lo escuchamos.
Está de vacaciones, está de su coterráneo, por allá está de vacaciones, aunque usted es de Santiago, pegadito por allá, ¿verdad? Pero bueno.
Bueno, yo nací en Antilla, pero me crié en Santiago de Cuba.
Por eso le dije
somos
que
era de la zona. Un abrazo Iriarte, grande. ¿Eh?
Muchísimas gracias, un placer. Y bueno, pues a todos ustedes, queridos amigos, muchísimas gracias también. Ojalá que este programa les haya servido para su información. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
La responsabilidad de los gobiernos es, número uno, darle la información de lo que está pasando a la comunidad.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Número dos, tener todos los equipos y personas entrenadas y ayudar que estén entrenadas para hacer lo necesario para contener el brote. Y eso quiere decir que tienen que participar en un sistema de identificar cada caso, tratar cada caso, identificar todos los contactos de cada caso, hacer el diagnóstico de cada contacto, aislar cualquier contacto que está contaminado, y entonces nos podemos darnos cuenta cómo separar las personas infectadas de las personas no infectadas. Otras cosas que tiene que hacer el gobierno es también asegurar que hay suficientes lugares donde se pueden poner personas que necesitan por largo plazo tratamiento contra esta enfermedad, porque las personas que se ponen graves o críticas muchas veces necesitan 2 hasta 6 semanas y hasta más de 6 semanas algunas personas en unas condiciones muy especiales de ICU en cual necesitan mucha atención, y eso requiere mucho esfuerzo del gobierno. Está tratando de eliminar el brote. Entre las cosas que tiene que hacer el gobierno es explicarle a la gente por qué todas las personas tienen que hacer su parte.
Escucharon a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo. A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 6.030, los 7.365 y en los 7.435 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.